tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Área de Combate de ESPN Deportes. Soy Carlos Contreras Legazpi y les doy la bienvenida a esta emisión. Voy a ir saludando a nuestros panelistas. Primero Diego de Canda en la Ciudad de México, también a Juanma Ibarra en Buenos Aires y se va a ir agregando probablemente Quique Rodríguez en un ratito. Ahí está Diego, ahí está Juanma. Pues, ¿cómo están, Diego, Juanma? Esta semana, obviamente, estamos con eventos en el Apex, ¿no? Con poquito movimiento en lo que será las peleas de campeonato. Pero hay un movimiento importante y es este tour de medios que tuvo Conor McGregor, algunas declaraciones que ha dado. La más, creo que destacada de todo es esto que le comenta Mark Raimondi, que ya todos los sistemas, algo así, dijo, all systems ready, todos los sistemas están alineados para el regreso en el verano. El verano implicaría que regrese en UFC 303 en International Fight Week o, lo que me parecería muy extraño, en UFC 304, que probablemente sea a mediados, finales de julio, pero esa ya no será en Las Vegas. Así es que vamos a ver qué sede pudiera ser. Esos son los eventos ahorita pensados para el verano. Y bueno, pues como ven, ¿cuándo regresa Conor? Si es que regresa Conor, ¿contra quién? ¿Cómo ves, Diego?
¿Qué onda, Carlos, Juanma? Todos los que nos están viendo. Pues sí, creo que de todo lo que ha dicho es algo que se podría tomar un poquito más serio simplemente porque este tour de medios es por la película de Roadhouse que ya se va a estrenar, ¿no? Que era como lo que más le estaba tomando la atención o robando la atención. Entonces, ya una vez con esto fuera, puede que ya se enfoque un poquito más en algunas otras cosas que le interesen, ya no es que necesite ni nada. Entonces, si hay alguna pelea que le interese y va a regresar, creo que es el momento para hacerlo. Creo que International Fight Week va a ser el mejor momento, obviamente por la magnitud del evento. Y a mí me gustaría verlo contra Michael Chandler, obviamente, porque ya los vimos en el TUF, porque Michael Chandler se lo merece, porque por la inactividad, creo que un peleador de nivel más alto que Chandler le daría una noche muy larga a Conor McGregor, o muy corta, pero no sería la pelea que queremos ver de él. Y creo que tiene el nombre suficiente para poder hacerle frente a Conor, ¿no? Algún otro peleador que no esté tan rankeado arriba puede que no tenga el renombre y necesitas encontrar ese punto medio entre estrellato y que le dé una pelea reñida, ¿no? Entonces, obviamente, si habláramos de un Nate Diaz, estaría interesante, pero ahorita pues Nate tiene la pelea de box con Jorge Masvidal. Un Jorge Masvidal también sería interesante. Creo que hay muy buenas peleas por ahí que pueden hacer y que podrían llamarle Super Fight. Pero así de entrada creo que tiene que ser la de Michael Chandler.
Bueno, a ver, Juanma, ¿tú qué piensas? Lo vemos en UFC 303, lo vemos contra Michael Chandler. Le dijo también Ariel Helwani que quiere que sean solamente tres rounds. Eso es un poco choqueante porque el evento estelar de International Fight Week que sea solo a tres rounds parece raro, ¿no? Aunque metas a una pelea de campeonato de coestelar, suena extraño, ¿no?
Suena extraño, Carlos. A ver, cayeron en un gran momento estas declaraciones porque se están cerrando las peleas del segundo cuatrimestre. Lo hemos escuchado antes diciendo que quiere pelear en verano, después que quiere pelear en invierno, pero la verdad que esta vez parece convencido. Para International Fight Week sería una gran fecha con Chandler, pero también tiene sentido algunas otras ideas que se barajan. Yo te escuchaba el otro día en el vivo que hiciste antes de ayer o ayer que hablaba de la posibilidad de que pudiera ser en la esfera en septiembre para rivalizar. Pero se están escuchando acá su atención, por favor, así que pido disculpas porque estamos justo antes del vuelo. Redondeando, Carlos, vos tirabas la idea de que sea en la esfera para competir contra el Canelo, por los costos de producción de UFC, para hacer un polo opuesto, para tirar la casa por la ventana, digamos, con ese evento. Suena espectacular sin Chandler, un poco con las ideas que decías vos, con las que dice Diego, de un Nate Diaz, una trilogía atemporal que debe cerrarse y que tal vez sea un poco más acorde al momento de cada uno, ¿no? La última pelea que ganó Conor McGregor fue ante Cowboy Cerrone, después viene de una lesión, no sabemos realmente cómo va a estar, y ahora cuenta que estuvo dedicado a la película. O sea, se me hacen los tiempos medio justos tal vez para el verano, pero si él quiere pelear ahora, me parece que para International Fight Week sería un gran evento. Y septiembre queda un poquito más lejos y hay riesgo de que se le baje el momento. Mirá.
Bueno, ya el momento creo que ya pasó, ya tiene más de 3 años que no pelea, ¿no? Conor, o van a ser 3 años en International Fight Week, peleó en la International Fight Week precisamente de 2021. Ya pasó la del 22, la del 23 y sería hasta la del 24. No creo que ya es una cuestión de momentum. No tiene momentum Conor, para ser realistas, ¿no? Ya pasó el TUF también hace un año, ¿no? Que hubiera sido un buen momento, ya pasaste cultivando otra vez la figura de Conor en pantalla. Pero, a final de cuentas, cuando regrese, cuando decida regresar Conor, va a ser un gran evento, ¿no? Todavía tiene un poquito de margen. Yo estaría, a ver, él puso en Twitter, verano contra Chandler y en la esfera, ¿no? En 306, que sería, que es el mes de septiembre. ¿Dan los tiempos? No sé, porque están muy cerquita los eventos, ¿no? Estamos hablando de que UFC 303 ya estamos a 3 meses. Estamos a todo abril, todo mayo, y sería el 29 de junio, 28 o 29 de junio, es el último fin de semana de junio, ¿no? International Fight Week, creo que es 29. Y después tendrías todo julio, agosto y mediados de septiembre. Son 2 meses y medio, ¿no? Claro, el Conor del pasado hacía esas cosas. El Conor del pasado peleó con Aldo en diciembre y para marzo ya estaba peleando con Nate y luego volvió a pelear con Nate en el verano, ¿no? Ese tipo activo y todo eso es el que creó la leyenda. No sé si esa leyenda existe todavía, ¿no? Si ese tipo de Conor McGregor todavía esté en el mapa. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. A mí lo que sí entiendo, y es por lo que comentaba el otro día que se hace en el directo, es no veo forma de competirle a Canelo esa noche. Es la primera vez que UFC se anima a competirle a Canelo, es la primera vez que van, no solamente la misma noche, ya ha habido veces en las que van la misma noche con un evento grande, como aquella vez del Madison Square Garden, que Canelo estaba peleando en Las Vegas, como aquella vez que Oliveira peleaba con Gaethje, que Canelo estaba peleando también en Las Vegas, pero aquí están en Las Vegas, a unas cuantas calles, no tan cerca como la del MGM y la de la T-Mobile, pero en unas cuantas calles en la esfera, con boletos que tienen que ser muy caros porque es un pago por evento. Tal vez una noche UFC, como el año pasado, con boletos muy accesibles, como fue el año pasado, no hubiera tenido ningún problema. Pero al irte a la esfera con un pago por evento, los boletos tienen que costar muy caros. Son boletos difíciles de acceder para muchos fans, ¿no? Ni siquiera los fans que van a Las Vegas de México, que van a ver a los conciertos y que van a otras partes de la celebración, les alcanza. Pero si pones a Conor McGregor, o tendrías que poner algo gigantesco como Sean O'Malley contra Ilia Topuria, ¿no? Para que fuera la noche, para que veas competir con alguien como Saúl Álvarez, ¿no? Que, como van pintando las cosas, o probablemente tenga una pelea de revancha con Jaime Munguía, pase lo que pase con Munguía el 5 de mayo, porque ya hoy yo pensaba que iba a ser la pelea de Benavides en septiembre, pero ya veía a Canelo muy desencantado con el tema Benavides, como cerrándole ya de completamente la puerta ayer a Benavides, y ahorita lo vamos a platicar con Quique Rodríguez, es un poquito más adelante. Entonces, si tuvieran que apostar, ¿303 o 306?
303.
Junio, dice Juanma. ¿Tú, Diego?
Yo también, porque sobre todo por la temática del evento de la esfera. Yo creo que hasta la UFC le interesaría un peleador más de este lado del charco.
Bueno, vamos a ver qué tal, cuáles son las posibilidades. En realidad, yo lo quiero ver entrenar. Ha sido muy inconsistente. De pronto, de lo que tengo entendido en su círculo cercano, de pronto entrena unas 5 semanitas, 4 semanas, regresa al gym, se empieza a ver bien, pero luego vienen compromisos comerciales, luego vienen viajes, acaba de volver a ser papá a finales del año pasado, ¿no? Obviamente tuvo toda la grabación, ahora la promoción de la película, que a pesar de todo este gran movimiento que están haciendo, la película necesitó de mucha promoción porque no alcanzó un trato de transmisión en cines, de proyección en cines. Va directo a Amazon, ¿no? Lo cual no es una buena señal, ¿no? Debido a que no hay mucho interés de ponerla en salas, que que es más caro, que aunque la recaudación puede ser mayor. Entonces tuvo que hacer mucha promoción, y no es crítica a Conor, ¿no? Pues también, obviamente, eso tiene mucho que ver con los estudios y con las distribuidoras, etcétera, ¿no? Pero al final de cuentas, no, están teniendo que hacer toda esta labor de promoción para que la gente la vea en la plataforma de streaming que es Amazon. En fin, yo nada más para cerrar el tema, les pregunto, Nate y Jorge, el ganador, ¿gana bonos? ¿Se hace suficiente para pelear con Conor en septiembre, en diciembre, cuando sea que pudiera pelear Conor de nuevo?
Para mí sí, creo que es de lo mejor que puedes hacer para Conor, porque de verdad, de los peleadores activos que tienen, o sea, me quedé pensando que Max Holloway a lo mejor en 155, no vas a poner a Max Holloway contra Conor, un Conor que no ha entrenado, que no ha peleado en 3 años. Creo que sí necesitas a alguien que ya esté un poquito más de salida. Tampoco estoy hablando de Tony Ferguson, pero sí alguien que esté más de salida, que tenga ese star power. Y cualquiera de los dos es interesante. La trilogía con Nate, obviamente, sé que es algo que los dos quieren. Pero una pelea con Jorge Masvidal, creo que también sería... toda la conferencia de prensa sería... súper interesante, el trash talk, la pelea en sí sería una guerra de stand-up, puede ser en 170, obviamente, con cualquiera de los dos, entonces creo que es algo más viable y algo que le puede interesar también a Conor. Ahorita Conor, si regresa, es por interés y por diversión, ya no hay nada que le pueda ofrecer la UFC que no le haya dado o que no tenga, o que no haya hecho, ¿no? O sea, al final del día es un peleador que quería ser peleador, que logró muchísimo, y ahorita ya está en un punto en donde tiene que hacerlo por él y por diversión. Y yo creo que alguna de esas peleas le mueve más que Michael Chandler, la verdad, aunque es lo que queríamos ver los demás.
Para algún despistado que quedaba por ahí, no va a pelear por un título de 165 libras cuando regrese Conor McGregor. Esa división no la va a implementar todavía el UFC. No es una nueva división, por cierto, es una división que ya existe y que está regulada en algunas comisiones, como la Comisión de California, que regula peleas en 165 y 175, dependiendo de la promoción, si lo quiere aplicar o no. Pero no, ni siquiera el propio Conor está hablando de eso. Incluso está mencionando que su pelea de regreso tiene que ser en tres rounds. Y probablemente en 185, ni siquiera está pensando él, ni siquiera el propio Conor está pensando en esa situación. Dice que viene de 3 años, que quiere continuidad, etcétera y etcétera. Juanma, ¿Nate o Jorge se ganan con una victoria la posibilidad de ser el siguiente rival de Conor?
Me encantaría, Carlos, me encanta la idea. Carlos versus Conor es una de las peleas que siempre quise ver, pero honestamente no veo las vibras, nunca ninguno de los dos la estimuló demasiado. Veo mucho más un Conor versus Nate, independientemente del resultado, bueno, de Nate contra Carlos.
A mí Jorge me dijo varias veces que la quería y que siempre que ellos se acercaban, pero siempre que se acercaban era un no rotundo de parte de Conor. O sea, siempre era un
Conor nunca expresó
cero interés.
Exacto.
Argumentando que era muy grande, pero si ahora estás hablando que va a pelear en 185 libras con Chandler.
Exacto, y es un
Jorge también.
Que queda perfecto los dos.
Jorge también es un 155 que subió, al igual que Nate. Serán 155 los tres.
Pero tiene algo positivo todo esto, Carlos. Es como que no depende del resultado. No vas a ver una pelea que nos vayamos a perder, me parece. Porque si Nate pierde, la trilogía tiene el mismo valor con Conor igual, porque eso merece un cierre. Los peleadores de poca actividad en el último tiempo enfrentándose. Yo lo veo contra Nate sí o sí, independientemente del resultado, Carlos.
Bueno, la realidad es que no ninguno de los dos está para pelear por un título pronto, ¿no? Ni de los tres, ni Nate, ni Jorge, ni Conor, ¿no? Pero a final de cuentas, 100%. A final de cuentas, pues vamos a ver qué termina pasando. Dejamos ahí el tema, anuncios probablemente, no me sorprendería que si es 303 para UFC 300 esté Conor presente ahí, haya un careo ya con Michael Chandler, porque tienes que empezar ya con la promoción de una pelea que sería en 2 meses y medio, ¿no? Y que tiene que ser muy grande. Sería escenario ideal, viernes de UFC 300, antes del pesaje, Conor para levantar todo el hype y empezar ya a comenzar con esa promoción. Claro, si es que la negociación va tan bien como el irlandés dijo en esta serie de entrevistas que dio en los últimos días en su promoción de la película de Amazon Prime, que por cierto ya a estas horas que están viendo la transmisión ya está disponible. Nos estaban preguntando por aquí también, aquí voy a leerla probablemente la pregunta, José Luis Madrigal, ¿qué tan viable crees que sea que Pereira esté en UFC 301?
Super Poatán.
Yo hablé con Poatán allá en Miami y tenían toda la intención, tienen toda la intención. Lo que el UFC les dijo es que es muy difícil, aunque él quiera, si gana rápido a Jamal Hill, si Poatán le gana a Jamal Hill, digamos en el primer round lo noquea, decirle sí, vas de estelar en UFC 301 también, pero ¿contra quién? ¿No? Magomed Ankalaev no es alguien que se lo va a tomar a la ligera, no es alguien que va a hacer un campamento solamente por acomodarse para estar también en UFC 301. Y después hay que tomar en cuenta también que Magomed Ankalaev es un rival muy diferente a Jamal Hill, ¿no? Si aunque él accediera, pues Poatán tendría que estar haciendo un doble campamento o una doble estrategia al mismo tiempo, cosa que es muy complicada. No puedes menospreciar a Jamal Hill, que es bastante peligroso por ahí. Diego tuvo algún problemita, pero te voy preguntando, Juanma, mientras hablamos de qué pasa o no con UFC 301, tenemos el regreso de Jose Aldo y Steven Herzog contra Alexander Pantoja. Uno, primero, ¿por qué tuvimos Herzog contra Pantoja? ¿Por qué lo visualizas tú así? Y dos, pues el regreso de Jose Aldo alcanza para rescatar una cartelera que ciertamente se ve floja para un pago por evento. Le faltan nombres todavía. Hay buenos peleadores brasileños, buenos prospectos. Hay una pelea interesante con Alessandro Costa y Kevin Borjas para nosotros los latinoamericanos. Pero todavía no huele a pago por evento.
Se puso linda, Carlos. Bueno, tengo acá a la chica de su atención, por favor, así que siempre te pido disculpas de antemano antes de hablar. Se puso linda de último momento con nombres que tal vez no esperábamos tanto. Lo de José, una vuelta entre comillas, Carlos, porque una vuelta que se esperaba por la pelea pendiente que aún tiene en su contrato. Arregló con UFC hacer unas peleas de boxeo, pero teniendo la pelea pendiente, así que es una vuelta porque vuelve a la acción después de su última pelea en 135, y no es una vuelta porque él no estaba retirado, por más que haya estado en el Salón de la Fama y demás. Da la sensación de que falta algún que otro nombre todavía, Carlos, pero mejoró mucho con respecto a las últimas dos semanas en donde directamente no teníamos cartelera principal. Se pone lindo por el regreso de José Aldo, aunque me parece que le pusieron el regreso más difícil que podría tener, porque Jonathan Martínez patea como José en WEC. O sea, tiene un compromiso dificilísimo. José, que ya no patea, calculo que será por todo el daño acumulado, por todo el roce que han tenido esas piernas cuando han pateado. Hoy el que patea a su rival es el momento de Jonathan Martínez, no de José. Así que hay un poquito de vibras a Jared Cannonier con Anderson Silva en Río de Janeiro en ese aspecto. Pero bueno, vamos a tener a la leyenda, al Rey de Río, que seguramente, tal vez corte los guantes y los deje en el octágono después de esa pelea. Tenemos la estelar, como decías, de Alexandre Pantoja con Steve Herzog.
Perdón, sí, Juanma, ¿no lo hizo en la pelea de Merab? ¿No se quitó los guantes en la pelea de Merab?
No me acuerdo. Ahora lo voy a burlar porque no me acuerdo. Porque
digo, ya lo dábamos por retirado todos, ¿no?
Sí, oficialmente es como que me parece que fue en conferencia, ahora lo vamos a buscar bien, me parece que fue en conversaciones posteriores que dijo que ya no estaba más porque iba a boxear. Pero a su vez él siempre supo que quedaba una pelea libre.
Sí.
Una pelea más en contra de eso.
Lo que nos sorprendió mucho a todos era, a mí en lo particular, hay que recordar que esa pelea fue en el 22, ¿no? Fue en Salt Lake City en el 22, la noche en la que le ganó Leon a Kamaru la primera vez, ¿no? En la que lo sorprende. Entonces, cuando vemos a José retirarse a esas alturas, todo pintaba, todo se acomodaba, o digo, perder en esa pelea, ya no sabíamos que ya no iba a ser el siguiente contendiente al título, todavía José llegaba con esa aspiración de que si le ganaba Merab pudiera ser el siguiente retador, y pintaba todo para una pelea bonita de retiro en Río de Janeiro en enero del año pasado, para UFC 283. ¿No? Y a mí me sorprendió muchísimo que no lo programaran ahí, para esas fechas debuta una semana después en el boxeo, ¿no? Y luego la pelea de Stephens y la pelea de este... hay una pelea que hacen Shuto Brasil de boxeo, pero todas en Fight Pass, lo cual me hace pensar a mí que realmente solamente está ahí por un tema de que todavía estaba bajo contrato con UFC y ahora estará buscando una bolsa un poco más grande, ser probablemente el promotor en Estados Unidos con algún nombre más grande y meterse ya lleno al boxeo. Por algo se estaría queriendo liberar ya de su contrato. No, no sé qué tan fácil sea, nada más pelear y ya quede libre.
Acá repasé, Carlos, no cortó, no dejó los guantes esa vez en esa noche en Salt Lake City. Así que no sé si tendrá la posibilidad ahora. Y hablando de la estelar, Carlos, Steven Herzog repite la de Jiří Procházka. Después de dos peleas en UFC, salta a pelear por el campeonato. Campeón contra número 10. ¿Por qué se produce esto, Carlos? Por dos factores. Uno, vos lo repasabas otro día en tu audio. La necesidad de un campeón de Oceanía, ahora que no tenemos ninguno, en el caso, ¿no?, de que Steven Herzog gane, teniendo en cuenta que UFC tiene que visitar a Perth. Eso es una muy fuerte Oceanía y ya no quedan campeones. No está Whittaker, no está Desaña, que es la zona, no está Volk. Entonces, una figura, un referente, como Brasil ahora tiene a Pantoja. Eso por un lado. Por otro lado, Muhammad Mokaev, alguien, acá creo que todos los que estamos acá tenemos pocas dudas que tiene futuro de campeón o al menos futuro de contendiente, ¿no? Faltó un triunfo un poquito más contundente contra Alex Pérez. Tal vez le falta unos meses para cimentar un poquito más, para seguir construyendo este peleador que tiene un récord de 23 peleas amateurs, invicto, y un paso tremendo en UFC con 5 o 6 triunfos. Falta todavía un par de finalizaciones. Gana por control, gana por dominio. Todavía no es finalizador. Puede ser un campeón todavía mucho más fuerte y viene de pelear con Alex Pérez. A ver, Carlos, Brandon Moreno perdió contra Brandon Royval. Brandon Royval viene de perder contra Pantoja en diciembre, estábamos nosotros dos ahí, con un caso todavía no muy firme para volver a pelear, para rebotar. Tenemos a Amir Albasi, que va a estar muchísimo tiempo fuera, porque tiene que operarse la columna, es un punto suspensivo, porque no se sabe cuándo va a volver, porque esa cirugía es bravísima. Mateus Nicolau, que va a enfrentar a Manel Caps, ahora no da el tiempo, si no pelearía el ganador de ahí. Le toca a Herzog, número 10. Se dan los factores. Este es un deporte de coyuntura, Carlos. La realidad va dictando y había que llenar ese espacio. Lo llena Stephen Herzog. Puede haber alguna... Es muy bueno en los scrambles, Carlos. Es el campeón de Eternal MMA. Lo hemos visto en UFC Fight Pass, que es lo que tiene UFC Fight Pass, que podemos ver a los peleadores del mañana. Es muy bueno en los scrambles. Le ganó la final a Shannon Ross por el título en Eternal MMA. Así que tiene la oportunidad de hacer historia contra uno de los peleadores más importantes del peso mosca.
Sí, a ver, desde que llegó Herzog, yo recuerdo que había mucho hype por su contratación. Debutó en Newark. Sí. Debutó en Newark, luego peleó con Alessandro Costa en Nueva York y luego tuvo esta pelea del Apex, el knockout que tiene hace algunos días, ¿no? Es una carrera relativamente corta en UFC, pero que como se han acomodado las cosas, se ha metido en el ranking y es la mejor opción porque el ranking... no está, ¿no? Lo mismo que pasó con Ilia, ¿no? A lo mejor Ilia le había ganado el top 5 en su momento, era el 5, decías, bueno, pero ¿cómo es que el 5 está peleando por el título? Porque así a veces se acomodan las cosas. Rodríguez venía de perder, Ortega no había peleado en 2 años, se juntan varias cosas, ¿no? Holloway había perdido 3 veces con este Volkanovski, etcétera, ¿no? Allen venía de perder también, no había manera de darles pelea de campeonato. Se la dan al que viene de ganar a alguien del top 5. Bueno, es una situación ciertamente complicada. No había mucho que hacer. A final de cuentas, se queda ¿cómo se llama? Herzog con el premio mayor. Y pudiera dar la sorpresa. Y ahora, tal vez la revancha para la Pantoja en Perth en el mes de agosto. Pues bueno, Juanma, ¿qué otra pelea, haciendo cuentas, te imaginas otra pelea que pudiera todavía entrar ahí, que pudiera sorprendernos? Paulo Costa dijo que tenía pelea, ¿algo que te gustaría?
Sí, me gustaría, pero no es como guiarse por lo que dice Conor, o sea, hasta que no llega la semana de pelea, no sabés, ya después del evento en el que cayó diciendo, no, yo voy a pelear en semicompleto porque no llego a dar el peso, Paulo Costa no sabe si está troleando, si... si lo hace para que le den otra cosa, si es parte de una estrategia de negociación, como gustarme, me encantaría, y creo que tiene buenas peleas en el top. También pensé en algún momento, Carlos, si Ian Garry podría tener un lugar en esa carterera, es el último de los brasileños, Ian Garry, que entrena en San Pablo, en la academia de Diego Lima, en la Shootbox, y que ha caído también, ha encontrado su lugar en el mundo, con su mujer, que es brasileña. Yo mismo lo vi en un evento de LFA, era, si no me equivoco, LFA 175 en Cayamar, que queda cerca de San Pablo, y era un brasileño más, Carlos, fue con su mujer, se subió a festejar ahí con Bruno López cuando ganó el título semicompleto, y lo ves, que es uno más de la... Lo han recibido con los brazos abiertos, él se siente brasileño, habla muy buen portugués con muy buen acento, pese a que él es inglés, que le suele costar un poquito, el portugués lo habla muy bien. Yo digo, podría tener un lugar, el público brasileño ya lo quiere mucho, y tiene varios rivales en danza, podría estar Colby Covington, incluso Michael Venom Page, ya que Venom Page seguramente se vaya a pelear a Manchester ahora. A mí me gustaría ver a Ian, y después no parece quedar mucha gente más. Está la quien para mí va a ser la próxima estrella brasileña, Carlos, que es Vitor Petrino, este invicto que pega muy, pero muy duro contra Anthony Smith. Anthony Smith toma todas las peleas también, viene de un knockout en diciembre con Khalil Rountree, viaja a Brasil. Después está Elvis Brenner, pensé que iba a estar, ¿sabes quién? Carlos, Bruno Ferreira, Hulk, pero Bruno tampoco va a estar. Vicente ya tiene pelea contra Joaquin Buckley. No quedan muchos más peleadores. Hay una pelea que no me gusta ahí, que es la de Costa contra Kevin Borja. Pero me parece que queda poquito. Cuanto mucho queda lugar para una pelea, Carlos. Creo que son 12 las que están confirmadas.
Diego, ya no te escuchamos. Tuviste este problemita técnico. ¿Qué piensas del regreso de José Aldo? ¿Alcanza para salvar la cartelera de UFC 301 o qué otra cosa pondrías?
Creo que es una sorpresa grata que nadie veíamos venir y era el último peleador retirado que necesitaba hacer su regreso, creo. Ahorita ya estamos otra vez en ceros. Entonces, yo como dice Juanma, creo que hay algunas otras estrellas que a lo mejor no son brasileñas al 100%, pero que hacen mucho clic, ¿no? Como puede ser a lo mejor... no sé, Henry Cejudo, que habla muy buen portugués también, ahí podrían meterlo con alguna pelea interesante.
Pero, no sé, pero yo creo que Henry no regresa si no es ya con Brandon, ¿no? Creo que ya es la única pelea que le puede interesar a Henry.
La de Chito la cantó también, y creo que por ser Sudamérica, creo que podría tener un poquito de relevancia. Sé que acaba de perder Rafael Dos Anjos, pero pues podría a lo mejor lograrlo. No sé cuánto tiempo estemos de la cartelera, pero igual.
Estamos a 5 semanas.
Ah, no, entonces, bueno, no, acaba de perder. No, o sea, sí, o sea, creo que son más bien peleadores que resuenan con el público brasileño, pero que no son locales, ¿no? Ian Garry me parece una gran opción también. Ahorita es en donde reside, su esposa es de ahí, me parece. Bueno, el papá de su esposa es de ahí, entonces por eso de ahí viene la conexión. Está difícil. Creo que lo de José Aldo lo salva porque el evento estelar nos sacó de onda a todos y nada en contra de Erce, que es un gran peleador. Creo que necesita un poquito más para probarse. Pero, pues, lamentablemente para nosotros, para los brasileños, pues, Brandon pierde la pelea contra Roybal. Roybal viene de perder contra Pantoja, entonces esa pelea no tiene sentido. Lo de Mokaev, no, la verdad es que no sé por qué no se dio. Pero, pues, Erce, que es como el siguiente nombre ahí como caliente, sí necesitaba algo. Y José Aldo... Pues por la leyenda que es, ya tampoco es como que es una pelea relevante para los rankings, es una pelea relevante para nadie, simplemente es para los fans, qué gusto verlo. Pero es que también, o sea, al sacar la casa por la ventana con 299, con 300, ellos solitos siento que se metieron el pie para los eventos siguientes.
Sí, yo lo comentaba el otro día... Le pasó como a UFC 301, ¿no? que quedó en el sándwich entre UFC 200 y 202, que una fue 300 de que iba a estar, 200 que iba a estar Conor, 202 donde finalmente estuvo Conor. Entonces hicieron carteleras muy grandes y al final se quedó un poquito descuidada 201 que fue ahí en Atlanta, y ahora acá pues está pagando un poquito ese precio 301 de tratar de impulsar 300. No entiendo cómo es que Charles y Poatán no están en 301, ¿no? En un escenario ideal donde Conor hubiera sido el estelar en UFC 300, no necesitarías ni a Poatán ni a Charles, probablemente estarían peleando en casa y la gente estaría obviamente muy feliz. Esa pelea Armand contra Charles en Brasil hubiera sido espectacular, ese recibimiento, lo de Poatán, que a mí me da mucha pena por la gente de Brasil, porque la verdad es que tienen dos tipos muy populares, del tamaño tal vez de Aldo y Anderson Silva en su momento. No sé si algún día se repita lo de Anderson, era demasiado el fenómeno, pero están cerca, tan cerca a nivel de popularidad. En fin, voy a integrar también a nuestro buen amigo Quique Rodríguez. Ahí está ya Quique. Les pregunto rápidamente, arranco contigo, Quique. Ahorita le vamos a dar un poquito más a profundidad el tema del boxeo, pero nada más para aprovechar que están Juanma y Diego todavía. ¿Sorpresa o no lo de Anthony Joshua con Francis Ngannou, que ya anunció que regresa, al menos ya anunció PFL, que están contando para él en el verano que regrese contra Renan Ferreira, ya una pelea de MMA?
¿Cómo estás, Carlos? Juanma, Diego, amigos de Área de Combate. El resultado no, quizás la manera en la que se dio sí. Creo que esperábamos a un Francis Ngannou más competitivo, que hiciera algo por su causa y que pues pudiera por ahí en algún momento hacer algo que metiera en problemas a Anthony Joshua, pero pues sinceramente el boxeador británico se preparó muy bien, descifró o analizó muy bien a Francis Ngannou, que su esquina Ben Davidson pues tiene especialidad justo en escautear rivales, al grado de que Devin Haney usa esos servicios para sus peleas. Y nada, ¿no? O sea, si de algo, en algo se valoraba a Ngannou, pues esa era su fortaleza, la resistencia, la pegada que tenía, y pues tú no pensabas que alguien como Anthony Joshua pues fuera a noquearlo tan rápido.
Quique, Juanma, ¿fue el final del experimento Ngannou en el boxeo? ¿Juanma?
Quique. Bueno, no, me parece que queda una tercera más en una entrevista hace poquito. No me acuerdo si la dio a Geluani, falló en la fuente, pero dijo que él creía que todavía estaba en deuda con el boxeo, que quería una tercera más. Para mí queda una tercera pelea para que se saque el mal gusto después del peleón que hizo con Tyson Fury. Podemos estar hablando horas de las causas, si Tyson Fury preparó o no la pelea, si no se esperaba lo que iba a encontrar, si Francis leyó mejor a él que lo que leyó a Anthony. A mí me parece que queda todavía, por una bolsa tal vez no tan jugosa, por una bolsa en sí, un Anthony Ruiz. Anthony, ¿su nombre de Ruiz? No, me estoy equivocando. Un mexicano.
Andy.
Andy. Un Andy Ruiz o un King Kong Ortiz. Me parece que queda una pelea más de Francis a la bolsa y a ver si en segundo semestre de 2025 vuelve a la MMA.
¿Tú qué piensas, Diego? ¿Se acabó el experimento de Ngannou?
No, o sea, yo sé que él no quiere, bueno, no yo, así yo como si me hubiera él platicado ayer, ¿no? O sea, se sabe que es algo que tiene todavía la espinita. Obviamente también las bolsas son algo que pues es difícil dejar y decir, me voy a ir a pelear a PFL y me voy a quedar en MMA, cuando las bolsas del boxeo son así de grandes, ¿no? Cuando en el boxeo tiene el reconocimiento que siente que alguna vez no se le dio, el trato que en la UFC no le dieron. Creo que es un deporte que lo ha acogido bien, se siente cómodo, y sí, aunque los resultados no han sido los que él esperaba, tampoco es algo que creo que él se haya... No creo que se haya desmotivado con el experimento, porque al final del día ha peleado contra los mejores del boxeo. El día que pelee con, a lo mejor, un Andy Ruiz, que no es malo, pero No es un top 3.
No está
3.
Ahorita en la elite, digamos.
Exacto. Entonces, a lo mejor cuando se saque la espinita de pelear con alguien de menor perfil y pierda, en ese momento puede que diga, bueno, que okay, ya estuvo bueno, ya lo hice, ya me volvieron a noquear a lo mejor. No creo que aquí valga la pena seguir. Pero si consigue una tercera pelea y consigue un knockout, yo creo que se va a enamorar del deporte y ya no lo vamos a ver en el MMA más bien.
Bueno, de entrada viene con Renan Ferreira, que no es una pelea espectacular, pero Renan se lo ha ganado, se lo merece. Renan ha competido mucho tiempo en PFL y de verdad es un muy buen noqueador. Si está tocado Francis Ngannou y después de sus 3 knockouts que le hizo en la misma noche Anthony Joshua, porque lo tumbó 3 veces y el tercero es el que es sólido, pero desde el primer round en MMA esa pelea se hubiera podido parar con una caída así, ground and pound, ¿no? No es cosa sencilla. ¿Cómo ves tú, Kike? Ve que tienes levantada la mano.
Sí, sí, o sea, un poco lo que yo quiero decir es que en el box existen los procesos, ¿no? Y me parece que el problema con Francis Ngannou, por el negocio, se saltaron todos los procesos que un boxeador puede llevar. Yo sé de sus antecedentes, yo sé que él pues viene de una trayectoria muy importante en MMA, pero aún así me parece que que hubiera sido como más saludable para su carrera, más que para el negocio, porque para el negocio está bien, es que a lo mejor hubiera hecho una pelea 6 rounds. Me parece que él debería regresar a 8 rounds con un boxeador de ese perfil. 8 rounds es previo a tener posibilidades de pelear por un campeonato. Y que se mueva con ese tipo de boxeadores, podría pelear más seguido y seguramente podría tener mejores resultados. Y que después de unas 4 o 5 peleas, pues órale, otra vez, ¿no? Otro de los campeones.
Ya no nos da el tiempo, Kike, después más ya de que ya ganó 20 o 30 millones de dólares entre estas 2 peleas, ¿no? Que regrese a pelear. Yo también pienso lo mismo, ¿no? Que a lo mejor si hubiera hecho una carrera más competitiva, empezar por 4 rounds, 6 rounds, 8 rounds, peleadores amateur saliendo con 2-3 peleas profesionales apenas, ¿no? Y ir construyendo un récordcito, 7-8 peleas. Tampoco pensar que tienes que ganar 20, pero 7-8 peleas, ya dar el salto a una. Porque además esas de 4 rounds sí puedes hacer una al mes, ¿no? Puedes estar siendo constante, sintiendo más diferentes estilos, diferente tipo de pegada, pero no lo hizo y ya no lo va a hacer, ya no se va a regresar ahí porque ahora hay una bolsa grande esperando en el MMA, en la pelea con Renan Ferreira. Y nada más te pregunto, Kike, ¿es momento de pensar en Wilder? Ahora que Wilder bajó mucho los bonos, pero Wilder pudiera ser ahora que los dos digamos que vienen de bajada, Wilder en Ngannou te vuelve a sonar.
Me vuelve a sonar, Carlos, porque también Wilder es un boxeador que en su última pelea no se vio tan bien ante Joseph Parker. Es un boxeador que ha peleado muy poco y que me parece en ese aspecto, pues sí podría tener cierta equidad con Francis Ngannou. Si ya nos vamos a la parte que dices que con Ngannou solo va a ser por las bolsas grandes, ¿no? Cosa que pues, me parece que al final entendería su postura. Creo que Wilder es el peleador ideal porque creo que es un boxeador que pues también ya está en sus últimas, con Parker no se vio bien, ha peleado poco, me parece que se ha alejado de las posibilidades de campeonatos hoy, después de Fury contra Usyk, son otros boxeadores los que están ahí esperando tú, incluso de forma mandatoria, podría ser, la verdad, ¿no? Que esa sí me late, además, pues por el estilo de Wilder, que es pegador contra pegador, bueno, pues a ver quién cae primero.
Bueno, sí, mucha pegada la de Wilder, aunque es flaquito, ¿no? Y como pues es el bombardero de bronce. Gracias, Juanma, gracias, Quique, Diego, perdón, ya que tengamos la fecha oficial de lo de Ngannou contra Renan Ferreira y esta pelea también de Larissa Pacheco con Chris Cyborg, platicamos más a fondo y los vemos la próxima semana.
Gracias, Carlos. Por último, antes de irnos, mucha acción de los latinos en Fight Pass. Este fin de semana, más allá de Vegas 89, tenemos el sábado el argentino Alan El Gaucho Villalba, que va a pelear en la coestelar del FAI 179 contra el ex campeón José Delano. Es una pelea durísima porque José Delano es uno de los mejores plumas fuera de UFC, pero Alan es noqueador, tiene mucho poder en las manos, es muy divertido de ver, es uno de los chicos seleccionados para hacer las pruebas, vamos a decirlo bien, porque hay mucho rumor dando vuelta.
Sí, no están todavía en el programa de desarrollo, están en el Combine.
Exacto. Me pasó a hablar con una chica que fue también preseleccionada y me dijo, quedé para el TUF. Y yo le digo, pero el TUF creo que es de hombre este año, para que recheque. Y le digo, no, mira, no quedaste para el TUF, quedaste para las pruebas, para ver si luego quedás para el programa de desarrollo en México el 31. Uno de estos chicos es Alan, 28 años, buen prospecto argentino. Y después también tenemos el domingo, Carlos, en Fury FC, vuelve Iván Valenzuela. el peso medio mexicano que peleó en Contender Series, va a pelear en la coestelar de Fury, y después tenemos Combat Jiu-Jitsu, que es esta disciplina de Jiu-Jitsu con cachetadas, de la marca que promueve el relator Víctor Dávila, en donde va a pelear Rodolfo Fito Rubio. Así que mucha acción este fin de semana, sí, en el streaming de UFC, Carlos.
También hay evento de Karate Combat el sábado en la noche. Sí. Y obviamente Fernando Padilla contra Luis Pajuelo, peruano contra mexicano en UFC Vegas 89, y el regreso de Montserrat Rendón. Diego, muchas gracias.
Gracias, que estén bien. Kike, nos vemos.
Bueno, ahí cerramos el tema del MMA y me quedo contigo, Diego. Me quedo contigo, Kike, porque obviamente hay mucha repercusión de la conferencia ya. Es oficial, Canelo Munguía, para el 4 de mayo, ¿no? Si no me equivoco, es el sábado 4 de mayo. Sí. ¿Qué opinas? Primero del combate. Y luego de cómo le cerró ya la puerta, no sé si lo dijo en más medios, lo vi, yo vi la entrevista que le hizo a los compañeros Salvador Rodríguez de ESPN Knockout, que le cierra completamente ya la puerta a Benavides, ¿no? O sea, descartándolo no para la siguiente, sino como diciendo, no veo manera de que sea atractiva esa pelea.
Siempre. Fue una manera muy extraña de descartarlo, Carlos, porque por un lado, él mencionó, es que Benavides no me trae nada a la mesa. Lo único que me trae son 25 libras extras el día de la noche de combate. Bueno, la noche de combate. Pero luego dice, bueno, si quieren pelear conmigo, me tienen que ofrecer entre 150 y 200 millones de dólares. Entonces, como de, bueno, si no ofrece nada, ¿por qué dices que te tiene que ofrecer 150 millones de dólares, no? Ya, entiendo que su intención era así como hasta medio burlona, pero bueno, ahí medio se contradijo. Sí, definitivamente Canelo ya dejó muy claro que contra Benavides nunca va a pelear. Ya en él quedará, ¿no? O sea, sus motivos tendrá, me parece, y me parece también que mucho tiene que ver con la manera en la que se ha desempeñado el equipo de Benavides con Canelo en entrevistas, pues le paga todas las entrevistas que le pongan y dice cualquier cosa. Y en cambio tienes para este 4 de mayo un boxeador como Jaime Munguía, pues que ha sido como pues más propio, más educado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que se presta un poquito más para el negocio, que se presta un poquito más para que las cosas sean en torno al Canelo. A mí me llamó, mira, mucho, lo que más me llamó de la conferencia de prensa no es que se han dicho que se van a noquear o que se van a arrancar la cabeza o algo por el estilo. A mí me llamó la atención justo la seriedad y como lo correcto y hasta un poquito la tensión que hubo en la conferencia, ¿no? En el cara a cara, pues Canelo, que ya se la sabe todas, llega, saluda a Munguía y Munguía como que le responde igual, pero él no lo quería hacer. O sea, desde ahí me parece que ya sabemos por dónde va a ir la cosa. Pasó lo mismo con Charlo en su momento. Cuando Oscar de la Hoya sube al estrado, ni se voltean a ver. Igual Fernando Beltrán muy educado. O sea, ya no es lo mismo hablar del Canelo antes de la pelea que teniéndolo ahí. Ahí es donde cambia la cosa. Y creo que, por lo que yo vi en la conferencia, siéndote muy honesto, no espero ni una pelea espectacular, ni una pelea en la que la gente pueda salir satisfecha por el espectáculo.
Me preocupa eso del término del starstruck, que le dicen, ¿no? En inglés, que es cuando te gana el escenario, cuando te gana el rival, nada más porque es una super figura, ¿no? Sobre todo el brillo que tiene alrededor, ¿no? Y le ha pasado, ¿no? Rivales que se congelan, ¿no? Nada más porque el que está enfrente es Mike Tyson, ¿no? ¿No? Y porque el que está enfrente es esa figura, ¿no? Y no puedes tener tu performance, porque toda la tensión que hay alrededor, porque mentalmente es muy difícil mantenerte dentro de la pelea cuando vienes de escenarios más pequeños, como es lo que ha hecho Munguía, ¿no? Con mucha menor atención. Ahora va a haber mucha más prensa, va a haber muchas más entrevistas, mucho más tiempo que dedicarle a esa situación, mucho mayor seguimiento. A mí me preocupa eso. ¿Cómo ves esa situación? ¿Crees que Munguía le pese el escenario, le pese el tamaño del escenario contra Canelo?
Mira, yo sinceramente pienso que sí le va a pesar. A pesar de que Munguía, pues de alguna manera, tanto Golden Boy como Sanfer han procurado pues volverlo una figura mediática, creo que de alguna manera en su última pelea, la pelea de enero, pues el objetivo era ese, que subiera a pelear con John Ryder, que hiciera su trabajo y el resto de la promoción se iba a encargar de tratarlo como una celebridad o una gran figura, ¿no? Se consiguió, se habló de Jaime Munguía como la nueva estrella, como la gran figura, como el siguiente rival del Canelo, no estaba definido, independientemente del camino que hubo para llegar a esta pelea, a que sí se terminara concretando, ya están ahí, y me parece que ya en el cara a cara, ya teniéndose enfrente, personalmente me da la sensación de que sí le pesó.
Sí, vamos a ver que no sea así en el cuadrilátero. ¿Ya estamos a tiempo de hacer pronósticos o cómo ves la pelea? Pues yo creo que no va a ser buena.
Sí, Carlos. Yo sinceramente sí veo una pelea, una decisión del Canelo. O sea, de ganar de 9-10 rounds.
¿Y alcanza para una revancha? ¿Alcanzará para que esto le vuelva a repetirse en septiembre? ¿O habrá qué le ponemos a Canelo en septiembre? Sí, se diera así el escenario.
Tiene la, dijo Fernando Beltrán que la única cláusula que hay como llamativa es cláusula de revancha. Es la única que se firmó, ni de rehidratación ni nada de eso. A mí me parece que, Carlos, como en todas las peleas, si la calidad de la pelea, si el drama de la pelea, si el resultado de la pelea da para una revancha, se podría dar. En caso de que sea una pelea en la que el Canelo se la lleve sin ningún problema, me parece que ya no vendría al caso y perdería muchísimo interés. Entonces, como bien dices, ¿no? Ahora, ¿qué vendría en septiembre? Pues yo pensaría, Carlos, que volviendo a meter a DAZN diagonal Matchroom en la ecuación, yo pensaría en Berlanga.
Pues sí, porque a Berlanga le prometieron. ¿Qué tendría que hacer Munguía para merecerse una revancha? ¿No? Digo, obviamente, si gana, pues le van a dar la revancha a Canelo. Ahí no hay
vuelta de hoja, ¿no? Si no gana, hacer una pelea en la que tenga al Canelo al borde del knockout, que lo tenga en malas condiciones, que sea muy evidente que es superior el boxeo de Jaime Munguía y que al final la decisión no sea a su favor. Me parece que eso sí ameritaría una revancha, creo yo.
Bueno, Quique, a esperar ya nada más el 4 de mayo. No me quiero ir sin preguntarte rápidamente porque ahora sí nos está ganando el tiempo. Ryan García, ¿está apto para pelear el 20 de abril o no?
Híjole, es que habrá que definir que estar apto. Yo creo que físicamente y boxísticamente para subir al ring el 20 de abril sí va a estar. Mentalmente es la parte que no lo sabemos y que sus cualidades den para poderle competir a un tipo como Devin Haney, yo sí creo que no. Ha sido un tema muy complicado el de Ryan García.
¿Ves ciertamente por lo que dijo él el otro día que le estaban pidiendo una revisión psicológica y etcétera? ¿Ves que la comisión intervenga y diga no vas a pelear? ¿Ves un escenario así de polémico?
Honestamente, Carlos, a mí me parece que las comisiones muy pocas veces doblan las manos por situaciones que ameritan tomar decisiones drásticas. Teniendo ese nivel de negocio y ese nivel de atención que va a tener la pelea. Yo creo que es de esas peleas que por su mediatez, por su magnitud, las comisiones van a tener que ceder y a menos que de verdad sea un tema muy complicado y en el que muchas personas estén de acuerdo, Ryan García va, ¿no? Se habla de que Arnold Barbosa está ahí entrenando y está esperando pues que se le nombre a él en caso de que sea necesario, pero yo sinceramente creo que las comisiones ante la magnitud del evento difícilmente van a imponer su autoridad como debería de ser.
Bueno, en fin, no suena bien el caso. Y nada más ya para cerrar, Quique, peleas para esta semana que no nos podemos perder.
Bueno, este fin de semana no es un fin de semana así como tan grande en cuanto a actividad. Está la pelea en Inglaterra entre José Chon Cepeda, que regresa después de aquella derrota ante Regis Prograce. Pelea ante un boxeador británico, Dalton Smith. Pienso que podría ser la historia del mexicano yendo a Inglaterra a noquear una vez más, aunque Dalton Smith es un boxeador de esos que no es como muy espectacular, no es noqueador, pero para nada, pero pues se mueve mucho, ¿no? Entonces vamos a ver si Cepeda, que es un boxeador muy experimentado, pues logra descifrar el estilo, y si lo logra, porque tiene noches muy buenas José Cepeda, aparte de que va a ser una pelea emocionantísima, puede ganarla.
Bueno, vamos a ver qué viene. Obviamente viene las peleas de Rolly, la de Pitbull, también para en los siguientes sí. Días.
Sí, que ya esta semana ya cierra preparación el Pitbull,
¿no? Y el bateador emergente ahí de Fundora, ¿no? Que luego platicamos si quieres ya la próxima semana.
Ay, es todo un tema ese, ¿eh?
¿No?
Sí, tenemos rapidismo. Justo un poco lo que te decía sobre la presión que ejercen los medios y la prensa. Me parece que los organismos, cuando sucedió todo el tema de la baja de Keith Thurman, me parece que el CMB, la OMB recibieron muchas llamadas de los promotores y tuvieron que aceptar un poco el cambio de emergencia y no les quedó de otra, saltándose incluso pues otras opciones demandatorias.
Lo platicamos más a fondo, pero pues ahí está ya Fundora entrando por Thurman, ¿no? Ya anunciado y todo, ya con póster y todo, ¿no?
Ya, anunciadísimo.
Bueno, pues ahí está. Ahí está la información. El próximo jueves le damos con más profundidad. Gracias, Quique.
Carlos, gracias a ti. Saludos a todos.
Bueno, pues gracias a todos por acompañarnos en esta emisión de Área de Combate y ESPN Deportes. Soy Carlos Contreras Legazpi, gracias a Quique Rodríguez, a Diego Lecanda y a Juan Ibarra que nos acompañaron en análisis. No olviden suscribirse y los esperamos la próxima semana aquí en Área de Combate de ESPN Deportes.